Señoras, señores, y por qué no niños, en esta sencilla, pero no por eso menos emotiva ceremonia, entramos en la segunda media hora de En mi propia lengua, el primer programa de Radio Nacional Faro, sonido nacional 87.9 de tu frecuencia modulada. Estamos entrando en el momento, pónganse cómodos, pónganse sueltos, pónganse libres, porque todo es cultura, libre, o tecnocultura, con Marcelo Dushkin, bienvenido.
Gracias.
Que no ha venido solo hoy, ha venido con visitas y con una... Libre Cultura, manifiesto por la libre cultura. Dice, parte del movimiento por la liberación de la cultura en todas sus formas. Así sí, que ya sí. Veo que se están sacando la remera todos.
Sí, ¿no? Está, hoy nos acompaña Ariel Bercele y José Luis de Biase, que enseguida nomás le pasamos el micrófono, por lo menos de mi parte, sí. Porque va a exponer justamente por qué Libre Cultura. Y bueno, y después hablar un poco también del tema de qué significa tener acceso libre a la cultura y cómo se comparte. Bueno,
nos repartimos la presentación. Bueno, Ariel Bercele, leo acá que es presidente de Bienes Comunes, es así, líder de Creative Commons Argentina, y es becario doctorado de CONICET y consultor en regulaciones. Así yo es. Tengo una cosa que estoy regulando mal y quería consultarlo. Bueno, ahora te ocupás vos de presentar la otra visita.
Sí, sí. José Luis Dibiase, que se va a terminar de presentar solo.
Sí, por
favor. José Luis Dibiase, yo soy informático. Sí, ingeniero de informática y estudio cosas relativas a la tecnología y participo en diferentes colectivos y grupos acá a nivel nacional. De software libre o también, por ejemplo, esto del manifiesto por la libre cultura.
Ajá, bien, perfecto. O sea que ambos tienen alguna relación con algún pingüino en su vida.
Sí, sí,
sí, claro. Sí, perfecto. Sí, bien. Bueno, pero te paso yo el micrófono. Así les preguntas vos, Marcelo.
Sí, yo creo que ya habíamos estado fuera del estudio, habíamos empezado a conversar algo y Ariel va a explicarles cómo, por qué libre cultura.
Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que habría que decir es justamente que nosotros iniciamos el proyecto de Libre Cultura como un proyecto tendiente a la liberación de la cultura en todas sus formas. Vale decir, cultura en sentido amplio, donde están implicadas todo tipo de obras culturales, como por ejemplo el video, como por ejemplo las animaciones, el software, la poesía, la literatura en todas sus formas. Y... ¿por qué, por ejemplo, la cultura tiene necesidad de ser liberada? ¿Por qué estamos hablando de una cultura que tal vez no es libre? Bueno, básicamente porque se confunde muchas veces el concepto de lo que es la cultura de lo que son sus industrias culturales. Específicamente hay muchos mecanismos, muchas formas de regulación que atentan contra la libre circulación de estos bienes intelectuales, contra justamente este tipo de bienes y obras intelectuales, sobre todo en tiempos de digitalización y de redes distribuidas como Internet. Ahora vamos a ir avanzando en algunas cuestiones más técnicas, en algunos dispositivos, como por ejemplo licencias, pero básicamente ese es el concepto, ¿no? Entender que nosotros tenemos algo en común. Formas de expresión, lenguajes, formas de sentir, formas de expresarnos, que justamente uno tiene que cuidar, que nosotros tenemos que cuidar colectivamente, que queden abiertos, que queden libres para las generaciones futuras. Digamos, sería nuestro principal capital. Entonces, ahí justamente nosotros estamos iniciando el proyecto de Libre Cultura, librecultura.org, es el sitio, la URL en Internet, como para que la gente lo visite. Y ahí específicamente tenemos el manifiesto que procura encontrar estos espacios libres, esta libre circulación de obras y bienes intelectuales en formato digital.
La primera es que hago una relación entre esto y el lenguaje. Muy interesante la metáfora, porque es, del mismo modo, el día de mañana a alguien se le podría ocurrir cobrar por el uso de las palabras, que es el único bien social al alcance de todos. Cualquiera podría escribir la mejor poesía del mundo en cualquier momento, no hay un escalafón previo. Basta saber los 27 ruiditos de A de la Z, una buena combinatoria, pero digo, no, para usar el lenguaje que es un bien social, usted va a tener que pagar, ¿no?, un royalty. Estoy bueno, viendo de tomar la cultura como un bien general. Qué interesante esa visión así, ¿no?
Justamente este es el tema a discutir. El tema es de generar un espacio crítico en el cual se discuta la apropiación ilegítima y furtiva que estamos sufriendo en la digitalización, ¿sí? Ese creo que es un punto muy importante a remarcar. Entonces, este espacio de Libre Cultura es justamente eso, es un espacio crítico para producir y coordinar conocimiento, ¿sí? En pos de la Libre Cultura.
O sea, que esto coincide también con una tendencia social que hay en el mundo. Facilitar el acceso a la cultura a mayor cantidad de gente, por un lado, ¿sí? Y ustedes están en un área específica, que es qué pasa esto dentro de Internet, dentro del nuevo mundo que hay de la informática. ¿Cómo es llevar este principio? ¿De algún modo se puede hacer esa traslación, digamos?
Sí.
Que no queden afuera gente por razones económicas, etcétera. Esto todo ideas de Bill Gates, ¿no? Lo que están haciendo ustedes.
Sí, claro. Pero, claro. Pero no vamos a pagarle nada por ella. Me quedo con lo que comentaste antes. Sí. Digamos, tu pregunta en relación a cuán libre puede llegar a ser el lenguaje. Y, de hecho, detrás de esa pregunta, que puede parecer hasta trivial, está la razón histórica del proceso, por ejemplo, de la liberación del software. Que el soft es un lenguaje, es una forma de expresión en donde uno le da justamente algunas rutinas a algunos actores que no parecen tan humanos, como por ejemplo las computadoras. Pero los programadores, y sobre todo en la cultura hacker, esa cuestión de la liberación del lenguaje, de la apertura del lenguaje, de lo que son las fuentes abiertas, y sobre todo la capacidad que tiene una persona de tomar lo que hizo otro, tomar lo que hicieron otros y mejorarlo y utilizarlo en mi propio beneficio, pero también dejándolo abierto para que otros se beneficien, es una de las bases de lo que es el movimiento por la liberación de la cultura. Entonces, uno de los puntos centrales y tal vez su razón histórica es justamente la defensa de la libertad de expresión. Sea el lenguaje coloquial, el español, el inglés, o el lenguaje con el que nos comunicamos con las computadoras, u otro tipo de expresión, como por ejemplo las artes plásticas, o la literatura, o por qué no la música o el video. Entonces, ahí detrás de la lucha por la libertad de expresión que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano en una sociedad democrática, encontramos las razones históricas de todo este movimiento.
Ahora me doy cuenta que vos siempre insistías en esto, en la libertad creativa, de que uno puede intervenir para que otro intervenga, para que continúe. Es como una cadena humana que no se rompa, ¿verdad?
Que se va a sumar. ¿Sí? Que se comparte, es decir, que el trabajo que yo hago, otro se beneficia y yo también me beneficio. Entonces, y una cosa también que habíamos estado hablando con Ariel es que la expresión libre cultura que ellos eligieron, en vez de, por ejemplo, cultura libre, como tiene nuestro espacio, es porque quiere ser como un grito de libertad, ¿verdad? Es decir, tus palabras me habían gustado.
Nosotros cuando tuvimos que sacar el dominio y definir un poco lo que también estaba pasando en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea, históricamente apareció una obra de Lawrence Lessig que se llama Free Culture, o sea, liberen la cultura. La traducción real era un grito como por un movimiento por la liberación de la cultura. Por eso nosotros preferimos traducirlo como libre cultura, sobre todo porque también puede llegar a definir el movimiento por la libre cultura en todas sus formas, en donde están las diferentes formas de expresión. Específicamente, esto cuajó políticamente muy fuerte en el tema del software. Ya desde mitad de la década del 80, esto ya está siendo discutido a través del concepto de copyleft, a través del uso de licencias más o menos libres o de reserva selectiva de lo que los creadores pueden llegar a hacer con sus obras.
Y para un especialista en informática como vos, ¿esto de algún modo te puede perjudicar económicamente o no?
No, más mínimo.
Que es una pregunta que muchos temen, digamos. Pero ¿cómo? Si la libertad, nadie va, el intercambio baja de dinero, etcétera.
Yo creo que al contrario, porque si uno hace algo que cada día mejora y que beneficia de un modo cada vez más proactivo, más de una manera más eficiente a la sociedad, ¿sí? Y además beneficia en el hacer, ¿sí? Para la gente como yo, que se dedica a esto, es un beneficio.
Ajá. Retiro la pregunta.
Además,
es bien pertinente. Es oportuna porque justamente yo he conversado con muchos programadores que tienen el concepto de que no, yo no me meto con el software libre porque yo vivo de esto. Claro. Y como si tuvieran que renunciar, es decir, Y no, eso por supuesto que es un concepto erróneo. Además, es fomentado, es decir, está manejado de manera que ese concepto permanezca a pesar de ser erróneo.
Yo la pregunta la hice en un país donde un ministro de Economía dijo una vez, yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. No es casual, digamos. ¿Y Argentina ocupa un lugar relevante en este movimiento? Como siempre nos destacamos en la parte intelectual, de algún modo, alguna vez fue Grecia, Argentina, a principios de siglo, digamos, ¿ocupa un lugar importante, podríamos decir así?
Sí, tan importante.
¿Pelota?
Sí, tan importante como cualquiera de los otros países latinoamericanos. Ah, bueno. Es un movimiento que está creciendo en cada uno de los países. Yo conozco bien la situación en Latinoamérica, pero también hay muchos otros países a nivel mundial. Por ejemplo, está China, está Japón. Es una iniciativa que surge en Estados Unidos, pero también está muy fuerte Alemania, Italia, España. La razón del crecimiento de este movimiento por la liberación de la cultura tiene que ver con una necesidad. Tiene que ver con una necesidad muy concreta que se relaciona con, no con las reformas legislativas, no con las regulaciones clásicas desde el punto de vista legal. Más o menos está estandarizado a nivel mundial cómo se regulan las obras intelectuales. Y de hecho, muchas de estas legislaciones son muy positivas, codifican un derecho humano que es inalienable, que el creador sea reconocido por su obra y que hasta en algún momento pueda llegar a comercializarla y ganar y seguir viviendo justamente lo que está desarrollando, del desarrollo de su propio arte. Pero no estamos hablando de reformas o de cuestiones o de regulaciones legales solamente. Estamos hablando de regulaciones que van más allá de eso y que tienen que ver con la forma de producción a través de estas nuevas tecnologías. Y específicamente nos estamos refiriendo a costumbres, a formas de ser, a prácticas de la vida cotidiana. Entonces, muchas veces lo que ocurre, sobre todo en el ámbito de la industria, es que la gente, el usuario final, aquel que, por ejemplo, está escuchando este programa de radio, que es taxista, sí, que verdulero, no tiene la forma de liberar su obra, no tiene la forma de hacer que su obra sea difundida, que pueda traspasar justamente las personas que él conoce. Y hoy en día, con las tecnologías digitales, esto puede ocurrir. Entonces, cuando este cambio se produce, estamos necesitando otro tipo de herramientas y estamos necesitando nuevas prácticas para un sistema que es distribuido.
Esto sería para perfeccionar lo que se entendió en un momento dado como que Internet era una democratización, digamos, ¿no? Que abría la posibilidad a un ámbito que antes era imposible. Vos no podías tener tu espacio en un diario, en la televisión, en la radio. No podías llegar porque era costosísimo. Internet apareció como una vía, digamos. Esto sería un paso posterior para, ¿no? Para,
exacto.
La sí. formalización, de claro. alguna manera, de este... ¿No es cierto, Adel?
Sí, claro. De hecho, justamente estamos hablando y lo que motiva justamente esta charla es el tema de las licencias, ¿no? Herramientas, dispositivos más bien técnicos que permiten que la gente pueda liberar su obra. Vale decir, un autor está produciendo algo y decide que ese algo lo quiere dar a difusión en Internet. La legislación, lo que ya desde base le protege, es su capacidad de ser reconocido como titular, como creador de esa obra.
Claro, que no renuncia a su derecho.
Exacto, exacto. Sobre esa estructura, sobre ese derecho humano inalienable, uno empieza a encontrar diferentes formas más o menos inteligentes de dar a difusión la obra. Específicamente encuentra algunos recursos, como por ejemplo las licencias de Creative Commons o las licencias copyleft de la Free Software Foundation, para el caso del soft, en donde uno va a decidir ¿Cuál va a ser el alcance que va a tener su obra? Vale decir, la cuestión legal o la cuestión de qué usos se pueden hacer de la obra va a definir también la misma obra que está produciendo y la forma en que, de forma más o menos inteligente, la va a distribuir por Internet.
¿Y ustedes colaboran con la gente que se acerca para esto? Por ejemplo, alguien que quiere hacer difundir su poesía. Yo, si me acerco a ustedes, ¿me van a enseñar o ayudar a poder difundirlo? ¿Sí? ¿Me promete? ¿Levantan la mano o lo ¿sí? ¿Le van a decir la verdad? ¿Sí?
Sí, claro.
Es una de las funciones, digamos.
Una de las funciones es hacer conocer cómo funcionan las licencias y cuál es la más adecuada para exactamente lo que uno quiere publicar. Es decir, si la va a compartir totalmente, si permite o no permite que otro la comercialice, en fin, hay un montón
sí,
de detalles.
Básicamente, cuando uno se enfrenta a las formas de sacar una licencia, uno elige estratégicamente qué es lo que quiere liberar y qué es lo que se quiere reservar.
Entonces, direcciones, sitios, ¿cómo hago para acercarme? Pregunta la gente.
Bueno, ¿sí? quien quiera sacar una licencia Creative Commons sí. De Argentina, tiene que entrar al sitio de www.creativecommons con doble M y S al final, .org. Ahí entra en la parte de seleccionar una licencia, choose license en inglés, pero también hay un gráfico, o sea que se lo va a ver bien, y elige la interfaz de castellano de Argentina. Y ahí automáticamente, ya en un castellano bastante coloquial para nosotros, va a poder justamente sacar la licencia.
Y está bien explicado cuáles son las diferencias de cada uno y cómo y que incluso es casi como un menú donde uno puede ir eligiendo las opciones y le arma la propuesta más adecuada a lo que uno está eligiendo en ese momento.
No hay que saber tanto como vos, por ejemplo, entonces, usuario, hace falta ser un ingeniero informático, ¿no?
No, solamente entrando a un sitio
bien.
Seleccionando la licencia.
¿Lo podemos repetir?
Sí, es Creative Commons.
Todo junto, con doble M.
Con doble M y S al final.
Commons,
Commons, punto.
.org.
Y ahí la gente va a encontrar básicamente qué es lo que quiere liberar o reservarse, si va a permitir la comercialización de su obra o no, si va a permitir que la gente genere una obra derivada sobre eso, o si decide la intangibilidad de la obra, que la gente la pueda circular libremente por internet, se la pueda compartir, pero no modificar la obra en sí misma.
O sea que uno elige las reglas del juego con que va a circular.
Esa es un poco la idea. Un poco jugar justamente con eso y también decidir estratégicamente si, por ejemplo, en tu caso, liberás una poesía, ver cuál es el feedback, ver qué es justamente lo que la gente te va a devolver. No como lector, no como gente que va a ver, por ejemplo, una obra y la va a interpelar desde su mirada, sino como una forma en donde también la va a componer. Sino que le va a agregar palabras, le va a agregar sentidos.
Se puede volver transformada.
Exacto.
O musicalizada, por ejemplo. Alguien te escribe y te dice, me gustó tu poesía, yo le voy a poner música. ¿No?
Sí. Técnicamente eso sería la producción.
Me pasó de algún modo, le mandé una poesía grabada a Samalea y le puso música y sacamos CD. Sí, y él estaba en España y yo acá, increíble.
Exacto, exacto. Y de hecho, vos lo haces con una persona que conoces. Ahora, lo interesante es hacer con una persona que no conoces. Entonces, justamente la licencia sirve para...
¿Qué está hablando?
Para...
Hacerlo con una persona que uno conoce. ¿Sigue en informático o ya nos pasamos a otro tema? Yo me perdí.
La ventaja de las licencias estas es que te garantizan a vos estar protegido, digamos. Aquellos derechos que vos quisiste proteger.
Perfecto.
Y de hecho, la licencia justamente sirve para enviarle un mensaje directo a aquel que uno no conoce, para decirle cuáles son los usos posibles y legales. Esto justamente es una de las formas de resolver el gran problema de la copia ilegal. Justamente, esto invita...
Es un tema que Marcelo siempre insiste.
Exacto, esto invita a copiar cada vez más.
Claro. Salir de la ilegalidad,
¿no? Salir de la ilegalidad.
Que se ha transformado como en una norma acá, ¿no es cierto?
¿Sí? Exacto. Exacto.
Sí, es llevar al usuario final la potestad o la posibilidad de crear su propia licencia en el código legal argentino. Para poder compartirlo o hacer lo que él quiera.
Me gustó potestad, eso es una linda palabra. ¿Sí?
Técnicamente esto se define como la producción colaborativa de todo tipo de obras.
Usted está proponiendo un trabajo comunitario, cooperativo, medio raro.
Yo no fui, ¿eh?
Esto es una... ¿Usted qué quiere? Eso es medio revolucionario lo que están diciendo. ¿Sí?
Yo diría que es revolucionario, pero justamente, la humanidad camina hacia eso. Es decir,
tenemos que despegarnos de los efectos que dejó la dictadura, cada uno en su casa, aislado, fuera de lo social. Esto es tejer una nueva red que todavía tenemos que animarnos.
Sobre todo de la dictadura que llevamos adentro, ¿no?
Totalmente, que es la peor.
Que es la peor, es la que es más difícil de sacarse de encima, ¿no?
Bueno, yo les quedo corto el espacio. Yo les invito a volver otro día para seguir charlando, porque es muy interesante, porque ya nos metimos casi en la filosofía existencial. Sí, y a eso apuntamos, ¿no?
Exactamente.
Sí. ¿Pueden recordarnos sus nombres? ¿Quién estuvo de visita? ¿Puedes recordarnos, Marcelo?
Sí, como no, Ariel Berzelli y José Luis Dibiase.
Y con ese apellido, ¿cómo no vas a saber hablar bien? ¿Sí? ¿Cuántas veces te cargaron con el apellido? De una a 100.000.
Varias veces.
Varias veces, pero está bueno.
Quien quiera continuar con el apellido y la exploración puede visitar Ariel Berzelli, con doble L.
Con doble L.
Y final, y latina final, .org, que ahí va a encontrar bastante sobre el desarrollo de las licencias libres.
Perfecto.
Sí, como última mención, a pesar de que no debería quedar como la última, Ariel tiene publicado un libro que me gustaría que lo mencione.
Tengo dos. Una fue mi tesis de maestría en Flaxo, que se llama La conquista silenciosa del ciberespacio, en donde justamente se analizan todas estas nuevas tendencias en regulación. Y después tengo otro que se llama Aprender la libertad, donde justamente se analiza técnicamente el concepto de producción colaborativa de contenidos para la educación en la Argentina.
Muy bien,
por supuesto, esos libros están publicados
libremente. Y además tuvimos la compañía
de José Luis Dibiase. Si quieren visitar el sitio mío, José Luis Dibiase, con B larga
y ese.
.com.ar.
Perfecto. Muchas gracias, Marcelo.
Gracias.
Nosotros también tenemos un sitio donde están grabados todos los programas. Por favor, si usted lo puede decir.
www.radioculturalibre.com.ar.
Muchas gracias, los esperamos y el próximo.
Muchas gracias a ustedes. Si vuelven acá.
Esto fue Radio Libre, quiero decir en mi propia lengua, por Radio Nacional Faro, la FM más libre que hay en el barrio, pero de Buenos Aires por lejos. Muchas gracias.